Soy Mireya Loza. Soy Mireya Loza y estoy aquí con Felipe César Chano. Estamos en ¿cuál? ¿Ah? Puxos. 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 En el Yucatán. Es el 21 o 22 de mayo. 22, ¿no? 21 de mayo, 21 de mayo. Oh, no, de mayo, de diciembre. Uf, me estoy equivocando. Sí. Sí. 21 de diciembre. Disculpen todos que escuchan la grabación, pero estoy aquí con Felipe César. Así que, don Felipe, dígame cuándo nació y describa un poco de la ciudad donde nació.
Pues nací el año 1926 y nací en el pueblo, que se llama Canzacap.
¿Y cómo es ese pueblo? ¿Grande, chiquito?
Pues es más grande que este. Y pues está muy bonito, ¿eh? Actualmente con las modificaciones que le han hecho, carreteras, electrificación, agua potable, mucha comodidad que está actualmente. Y muy bueno.
¿Usted viene de una familia grande o pequeña? ¿Tuvo muchos hermanos y hermanas?
Pues a decir grande, y a la vez tuve hermanos que todos fallecieron. En esa época yo era el más chico, y que actualmente tengo esta entrevista, ya soy el más anciano. Aquellos familiares míos no existen. Cuando se muera César, se acabó esa generación. ¿Ya?
¿Cuántos hermanos y hermanas tuvo?
Hermanos, tuve tres hermanos y una hermana.
¿Y sus padres a qué se dedicaban?
Mi padre se dedicaba a pues, un trabajo ferrocarrilero. Fue ferrocarrilero de acá. Y mi mamá a las labores domésticas.
¿Sí? ¿Y sus padres tenían propiedad y terreno en ese pueblo o no?
Pues en el pueblo.
Sí, y afuera del pueblo.
No, fuera del pueblo que yo me acuerdo, ¿no? Pero en el pueblo se sabe la casa.
La casa.
Sí, el terreno y luego ya no más. Es todo.
¿Y usted en su casa hablaba español o allá hablaban otro idioma?
Bueno, mis padres me hablaban español y mis vecinos, amigos, hablaban maya.
Entonces ahí. ¿Y sus amigos?
Sí. Hay que pues contarnos y vamos. Entonces de ahí nació en que lo haya pues, masticado un poco.
¿Y sus papás no hablaban maya?
Sí, hablaban, pero me hablaban en castellano. Ellos hablaban el español, va a decir. Uh-huh. Sí. Y pues ambas cosas aprendí. Uh-huh. Aunque no muy bien, pero las aprendí.
¿Y a qué edad empezó a ir a la escuela?
Bueno, después. Como a los 6 años.
¿A los 6 años?
Sí.
¿Sí?
Sí.
¿Y cuántos años fue a la escuela?
Muy pocos, porque yo fui, quedé huérfano.
¿Cómo quedó huérfano?
Al quedar huérfano murió mi mamá.
¿Quedó su papá?
Quedó mi papá, pero mi papá pues necesitaba un servicio de una compañera, uh-huh. La cual él la buscó. Pero la parte económica de ayuda venía, pero muy limitada. Entonces lesionó parte de mi estudio. Que a esa época, pues, no le daban importancia. Así que sí. Entonces, algo que yo tengo o que aprendí fue con la intención solo de superarme, mi propio esfuerzo.
¿Quién crió, pues, cuando falleció su mamá, a usted y sus hermanos?
¿Cómo?
¿Con quién se quedaron?
Con mi hermana, única hermana. Una
hermana,
sí. Ya mis otros hermanos iban falleciendo.
¿De qué?
Enfermedad natural, sí. Ya iban, pues ya están grandes, se enfermaban. se quedó mi hermana y con ella crecí.
Así que ustedes dos fueron los únicos.
Los únicos que quedamos.
¿Y de qué falleció su mamá?
Pues lo mismo, muerte natural.
¿Muerte
sí,
natural?
Muerte natural. Sí. Natural en el sentido que les cae una enfermedad y ya la edad falleció. Uh-huh.
¿Pero todos sus hermanos fallecieron jóvenes?
Todos. Pues sí, jóvenes. Jóvenes. Uno nada más que me acuerdo que falleció, estaba aprendiendo la panadería y esa época los hornos eran de leña. Entonces al salir de su trabajo de hornear, que le dicen, le cayó el agua. Eso le ocasionó una tos, una, como le dicen, catarro, ¿va? Y eso lo mató.
¿Y cómo fue su vida con su hermana?
Muy, ¿cómo le diré? Muy arrastrada, decir, porque yo no podía trabajar todavía. Mi hermana no se había casado y mi papá nos daba, pobrecito, limitada para el gas. Así que yo no tenía nada.
¿Así que su hermana y usted vivían aparte de su papá?
Sí, él se casó y yo me quedé con mi hermana en la casa donde estábamos. Así crecí, muy limitado de todo.
¿Y cuándo fue la primera vez que usted escuchó algo sobre el programa de los braseros? ¿Usted era niño?
No.
¿La primera vez que vio un brasero?
No. Con anticipación le voy a decir, mire, yo fui, o sea, me llevaron a México, conscripto de la clase 26, 25, bueno, ya a mi edad, 18 años. Entonces ahí empecé hoy, por la Segunda Guerra Mundial.
Oh.
Sí, fíjese, yo estaba en la capital y oía lo del braseguismo. Entonces hasta que nos dieron o nos retiraron, me volví a casa acá. Siempre oía de ellos, pero no le daba importancia por parte económica. Ya un poquito con más, a decir, maduro de edad. Entonces,
buenas tardes,
Donita. Veía que, ¿qué pasó? Hola.
Así que estuvo en el DF.
Sí, como conscripto en el campo militar número uno de Las Palomas.
¿Número uno de Las Palomas?
Sí, el número uno, campo militar número uno, Las Palomas.
Las Palomas.
Exactamente, allá sur, claro que sí.
Y ahí bien. Es que escuchó algo sobre los braseros.
Lo iba escuchando, ya que me regresé a Yucatán, le llegué, ya que tuve una edad más madura, decir, veía en el periódico las gestiones que estaban haciendo en otros lados. Y a mí me extrañaba que Yucatán no lo tomen en cuenta. Entonces fue cuando reuní a algunos compañeros.
¿Usted los reunió?
Yo los reuní. Empezamos como con 40 o 50 hombres en Casajá. Allá empezó, hicimos la cooperacha, como le decimos, para el pasaje. Y allá me fui, vi en el periódico a don Gelasio Luna que iba a dar una asamblea en la Alameda.
¿En la Alameda?
Sí.
¿Dónde queda la Alameda?
No, usted no es de la capital.
No. Aquí tengo los papeles. ¿Pero dónde queda la Alameda? Así que, ¿dónde queda la Alameda?
Parece que por Donceles queda la Alameda. Me parece.
¿Y se fueron hasta allá?
Salimos aquí en esa ocasión, ya le digo que íbamos cortos de dinero, salimos por barco, parte ferrocarril hasta Veracruz.
¿Se fueron de aquí de barco hasta
Veracruz? Hasta Veracruz, y de Veracruz en México por ferrocarril otra vez. Llegué y vi a don Ventura, fue cuando le di la lista que yo llevaba.
¿Es cuando qué?
Le di la lista que yo llevaba, la lista de los compañeros braseros. Uh-huh. Y me atendió de maravilla ese señor. En ese momento que estaba en la asamblea, me acerqué lo que pude con él, porque no se podía uno acercar porque la gente está así. Pero yo quería acercar a los...
¿Usted guardó esa lista?
¿Cómo?
¿La lista de los 40 braseros?
Y cuando empecé, yo la llevé. Y desde que me vio, pues yo creo que ya le habían dicho, ¿cómo es que me hizo? ahorita te atiendo, me dice. Ya que terminé la asamblea, un poco más tarde que ahorita, me dice. ¿Sabes que ahorita no te voy a atender? Vamos a cenar, me dice. También le digas que viene con otro compañero. Vamos a cenar. No te echo de este, ven a cenar, ¿no? Vamos, tráelo. Estuvimos ahí enfrentita, allá del hemiciclo. Ahí estaba preparada la cena y todo. De allá, tanta gente, también no pude hablar con él, pero al salir él me dice, toma, ve ahorita, o sea, te espero en mi oficina, aunque ya tarde. Sí, me es cualquier hora, vente, me dice. Me fui como a las 10 de la noche allá. Solo llegué, tenía ya portero, todo, y me recibió. Le traigo los papeles, hablamos, y qué bueno, porque llegué atrasado. Nosotros mandamos un, ¿cómo le llaman a este? Un aviso, va a decir, que nunca se recibió aquí en Yucatán. Y se recibió, quizás el presidente nunca lo mostró. Así es que agarré y ese, pues que estaba atrasado, ya se había cerrado el padrón. Hubo la oportunidad que se abra. Y metieron ese primer número de braceros. Fue cuando todos tomamos el acuerdo y se hizo que yo haga la invitación al pueblo de Yucatán, al estado. Al estadio. Así es que como así empezó la cosa.
Pero me puede contar un poco de cómo empezó la cosa para usted como bracero. ¿Cuándo, la primera vez que usted se fue de bracero, se fue del Yucatán o se fue del DF?
No, se fue de Yucatán. Sí, no, le dije que después de mi servicio allá del DF, me vine aquí a Yucatán. Entonces, así como le conté que me fui con don Elacio, sí. Don Elacio Ferrocarril, don Ventura, así también me fui. Por medio del barco, ferrocarril, hasta llegar a mi padre. ¿Sí? Pero esas ocasiones que íbamos, se hacía el contrato en la ciudadela. Usted llega ahí un desconocido y hasta que le llamen o tenga la oportunidad de la ciudadela, le agarraban la lista. Se hace la lista y le mandan a Empalme, Sonora, a esperar la lista. Un mes, dos meses.
Cuando se fue por primera vez, ¿cuántos de aquí eran 40 que se fueron
con usted? No. Le hablé cuando llevé la lista.
Cuando llevó la lista.
Exacto. Con don Ventura.
Exacto. Pero cuando se fue de aquí.
Fuimos como entre seis nada más.
¿Seis?
Seis.
¿Cuántos años tuvo usted?
Bueno, no, era por contrato.
No, pero ¿cuántos años tuvo cuando se fue por primera vez?
¿Mi edad?
Sí.
Tenía yo creo los 20 años, 21 años. Creo.
20. Sí, 20. ¿Y por 22. Qué decidió irse?
Pues por las cosas que escuchaba, de que se recogía el dinero para allá. Y usted sabe, no es ambición, sino con la intención de progresar un poco para la casa. A eso me fue. Y sí, buen trabajo, ¿verdad? Claro que con unos miles de pesos era dinero esa vez. Yo logré reunir 7,000 pesos. Y cuando vine aquí, era don César.
¿Y cómo es que convenció a los otros braceros que se fueran?
Porque todos lo sabían, pero también no saben cómo. Faltaba uno nada más allá que, pues, animarlos. Yo tenía el ánimo. Pero también un poco a la vez miedo, porque solo. Sin embargo, con ese número me fui.
¿Con seis?
Con seis.
¿Se acuerdan de los nombres de los seis o no?
Sí, todos, sí, claro.
¿Cómo se llamaban?
Lorenzo Adrián, Irán Sánchez, Tomás Ayala, de los otros no me acuerdo.
¿Y todos eran del mismo pueblo?
Del mismo pueblo, sí.
¿Sí?
Sí. Con eso entramos.
Wow. Y así que de aquí se fueron en barco hasta Veracruz.
Hasta Veracruz. Sí.
Y de Veracruz se fueron en
ferrocarril. Ferrocarril.
En ferrocarril.
Sí, es eso.
¿Y qué tan largo fue ese viaje?
¿Cómo?
¿Cuántos días duraron en viaje?
Como unos 3 días.
¿Tres días?
Sí, lo menos.
¿No están cansados?
Va uno lo que va. Se olvida uno del cansancio, está joven. Sí, muy bien. Sí, bueno, bonito, pero es mucho el riesgo que se corre.
¿Y ustedes no estaban asustados, no temían ir a los Estados Unidos?
No, porque ya le dije, no nos damos, al menos yo no me daba cuenta de eso, como ya había estado en la capital. pues ya conocía un poquito. Así es que ya encabezaba el grupo ese tiempo. Ánimo, vámonos. Y así fue la cosa. Nos salió trabajo, trabajamos y todo.
¿Cuánto tiempo estuvieron en Empalme Sonora?
La primera vez estuve como un mes.
¿Un mes?
Sí.
¿Cómo sobrevivían en un mes?
Eso me pregunto hasta yo mismo. Sacando piedras, pidiendo limón ante los contratados. Si tienen dinero, me daban dinero. Y si no, me daban dulce. Porque dan el lunch. Le dan unos dulces así grandes, ¿no? Pues ahí con mi sombrero, porque pierdo la vergüenza por la necesidad. Y me lo daban. Los centavos me servía para comprar masa. Buscamos un bote. Y allá en la calle, la comida basura y cuanta cosa, y masa, y con el dulce le poníamos sabor. Está muy bueno.
Masa y dulce.
Sí.
Así sobrevivieron.
Ya, sí, no todo el tiempo, pero había veces que hay centavos, que tomate, que cebolla, algo de tortilla, en fin. Buscábamos de qué manera.
¿Y no trabajaron por ahí en Empalme?
Con tanta gente, ¿cómo se va a trabajar?
No hay trabajo. ¿Gente?
Miles. No va de 30,000, 40,000 gentes, oía decir.
¿Y ustedes se sentían diferente porque no habían muchos del Yucatán?
Bueno, cuando estábamos en Empalme, como estábamos en grupo, sí. Lo que sí vi algo a decir duro fue cuando me contrataron. Me tocó un campo donde decíamos que puro de otro estado había. Yo, pues, el único yucateco.
¿Usted era el único?
El único yucateco entre ellos, ¿verdad? Y ellos se conoce que fueron en el grupo, que iguales entraron porque platicaban. Y las camas eran dobles, una sobre mí, y hablaban y a mí. Hasta que día a día, confianza, confianza, hasta que amigos en verdad. Porque yo no tengo quejas de los días. Muy buenos, buenas gentes.
Sí.
Con todos me llevé re bien y ellos conmigo.
Así que al principio ellos como que agarraban desconfianza.
Pues no nos conocemos. Y yo también, ¿no? Pero ya después tuvimos esa confianza maravillosa. Nos llevamos bien, como amigos en verdad.
Y muchos habían, no conocían gente del Yucatán, ¿no?
De cantidad, sí, apenas entrábamos, pues no sé si había tantos yucatecos. Pero ya después que se supe, entonces todo el estado iba allá, donde quiera veía yucatecos.
¿Sí?
Sí, ¿eh? Como todo. En todos lados había yucatecos.
Pero al principio no había muchos.
No había.
¿Y dónde? Así que se contrató en Empalme después de un mes, ¿no? Uh-huh. Y allí, ¿qué pasaba en la frontera para dejarlos pasar? ¿Tenían examen médico o chequeo?
El examen médico que era... Pues era una cosa muy ridícula, bueno, así ridículo, pero así es la ley allá, porque le desnuda, a decir, un salón casi de este tamaño, sin ropa todo. Y ahí está la fila de médicos, para que le vea las partes nobles de uno, y si no tiene uno almorranas, sí, clínese. Pero inclínese en verdad, no nada más que por vergüenza, ¿no? Si no se inclina usted bien, le dan una nalgada que lo oyen todos.
¿Le daban nalgada?
Óigame, si usted está pelón, al peluquero, si usted es muy sucio, le separan para el baño, todo. Y así fue pasando, toma de sangre y cuanta cosa. Luego nos dan el lunch, y entonces ya estamos contratados así. O sea, ya seguros el viaje para el norte. Ya va. Es duro, pero sí.
Y después de estar en Empalme, ¿se contrató a qué sitio de California, se acuerda?
A San Joaquín.
¿San Joaquín?
Uh-huh.
¿Y qué hacía en San Joaquín?
Cuando cae ahí, primero el ejote, luego la fresa, luego pizca de lechuga.
¿Usted ya sabía hacer ese trabajo de campo?
Nunca, jamás.
¿Nunca había trabajado en el campo?
Acá en Yucatán, sí. Uh-huh. Le voy a decir que yo trabajaba en el ferrocarril, en la reconstrucción del camino de tren, lo que le heredé a mi papá. Como al principio le dije, fue ferrocarril. Yo heredé ese trabajo.
¿Usted así era ferrocarrilero?
Ferrocarrilero hasta ahora. Sigo siendo ferrocarril, ahí me jubilé. Y yo decía, oye, ¿qué haces? Oye, bajar nomás, bajar. Terracería aquí. Duro el trabajo. Allá debe estar suave. Suave, me equivoqué. Ya quería venir. Muy duro el trabajo allá. Muy duro.
¿Su primer trabajo acá era en el ferrocarril?
La terracería, reconstrucción de camino.
¿A qué edad empezó a trabajar aquí en el Yucatán?
Sí.
¿A qué edad empezó a trabajar aquí en el Yucatán?
Muy joven. Como los 19 años. Sí.
¿19 años? Sí. Así que trabajó unos años en el ferrocarril.
Pero con permiso me iba. Pedía permiso y me iba, o sea, me daba el sindicato, me daba permiso y me voy.
¿Le dio permiso de irse?
Sí, me daba, hay veces 6 meses, 5 meses, según yo les suplicaba, ¿verdad? Pero había que pagar las cuotas sindicales, todo así. Cuando apenas yo llegué, un día de descanso o dos, y luego mientras gestiono otra vez mi retorno al trabajo.
¿Usted se había casado antes de irse a los Estados Unidos?
Ya
¿Qué edad se casó?
Muy chico, como de 17 años.
¿17?
Sí, y necesidad lo hizo también. Y así como veía a mi papá andar también sucio, creo, hubo compasión y me ayudó, según él, me casé.
¿Y cómo es que conoció a su esposa?
Bueno, pues como todo, en los bailes.
¿Bailes? Ah,
sí, bailes. Y en su casa, y la visita, la cama, todo, enamorado. No ha pasado para esa etapa.
¿Sigue enamorado?
Bueno, a la fecha, usted sabe la costumbre con los años que lleva uno, ¿no? Pues quizás enamorado, ¿no? Pero sí, la costumbre. Se hace fuerte. Sí. Creo tanto que uno hace falta como también le hace falta. Por el servicio, ¿me entiendes? Por la comida, por los frijolitos, lavar ropa, otras cosas. Se enferma uno, también ella, en fin. Por eso.
¿Y ustedes tuvieron boda chica o grande?
Chica. De acuerdo a mi situación, como le digo. Tuve padrinos, unos que otros invitados. Esa época se daba la costumbre en las bodas, el chocolate con pan. Y si daba usted mantequilla, mejor todavía. Una que otra cerveza, su coca, fiesta de matrimonio. Uh-huh. Así pasó mi matrimonio, o sea, mi boda.
¿Sí? Sí. ¿Y así que estuvo casado unos cuantos años antes de irse de bracero?
Sí, estuve casado. Tuvimos una niña. A ver. Entonces, cuando me fui de bracero, lo más doloroso, dejar a mi niña. Ella no hablaba, la chica todavía. Uh-huh. Pero sí se daba cuenta ella porque... Me acuerdo mucho la noche que me vinieron a buscar los compañeros en taxi. Bueno, ya llegó el momento, yo me voy, haciéndome de valor. Ya me lo gritaste. La destapé en la hamaca y solo sus ojos le dije, mejor la voy a tapar. Ahí nos lloró. Bueno, le digo, ahí nos vimos. Y así me fue.
Así que ella no se dio cuenta cuando se fue.
Pues no. Otro caso, cuando regresé, uno de tantos viajes que iba, ¿verdad? Sucedía lo mismo, pero en uno de los viajes que regresé, su mamá le platicó, ya va a llegar un señor, ese señor es tu papá. Y ella salía temprano, por las mañanas, la vi en la calle, pero no me conoce. Así que cuando llegué y la vi, la abracé. Y aquí empieza a llorar y a empujar. Te voy a gritar a su mamá, aquí me robes ese señor.
Ella pensó
o sea, como traje una muñeca, se lo di. Con eso se contentó.
¿Le trajo una muñeca desde los Estados Unidos?
Yo traía cosas que... increíbles. Digo que no todos lo traen. Yo le traje hasta manzanas encarameladas, cuidándolas, ahí usted cómo.
¿Manzanas de caramelo?
Sí, para que coma. Traje chabacanos que se piscaba en la temporada que yo estaba allá. el mayordomo hacía el chabacán, como me llevé mucho con él, al quitarme, me dice, toma chan, dos pomos, así, pues entre mi maleta, cuidado, no se vaya a porrear. Y un montón de chucherías, así como somos los mexicanos, que toallitas, que pañuelos, que ropas interiores, en fin. Y unas que otras, ¿cómo le dicen? No, no es oro, ¿cómo le llaman?
¿Plata?
No, tampoco. ¿Filigrana? No es filigrana. ¿Cómo le dicen? A decir joyas, pero no son de oro ni de plata, ¿cómo le llaman?
¿Cómo? ¿De fantasía?
¿Fantasía?
¿Trajo joyas de fantasía?
De un montón, ahí está muy precioso todo. Ve qué bonitas cosas hay allá, pero una cosa es preciosa. Pues cosas hay allá para ellos, ve. Zapatitos, bueno, en fin, vi ahí otra vez. Ella me llevaba una bolsa de ropa cuando yo venía con dos maletas, llenas de cosas. Llenas. Sí, era una cosa maravillosa y unos que otros centavos más lo que yo les mandaba.
Y la primera vez que usted se fue, así que usted nunca había hecho el trabajo de agricultura.
Nunca lo había hecho. Jamás había ido, claro, ya crecí, ya le di trabajo muy fuerte.
¿Y no le preguntaron en la frontera si había hecho?
No.
¿No?
No, nada más le ven las manos a uno. Pero yo estaba lleno de calle, ¿sabe cómo? Pues puro hierro manejo. La terracería, barretas, picos y cuánta porquería que lleva. Pura, no, si nada más lo vienen. Vámonos.
Así que pensaron que usted sí sabía trabajar agricultura.
Sí, pero también yo pensé que, ¿quién no va a bajar eso? ¿Quién no va a bajar? Hasta durmiendo ya quería.
¿Y cómo es que aprendió a hacerlo?
Pues con los demás compañeros. Lo más duro que vi es el algodón.
¿Por qué?
Bueno, primeramente porque el clima de allá, yo estuve en Yuma, Arizona. Ese fue otro lado. Sin embargo, como le vuelvo a decir, la necesidad es aguantarme para estarlo sentado. Son casos de heroísmo más que la verdad. Hoy no, creo no lo hago. Pues,
así que después de California, después de estar en
Sacramento,
¿regresó o se recontrató?
No, regresaba. Hubo ocasión que me recontraté. Fue cuando fui a Texas y ahí me tocó Yuma, Arizona.
Y se recontrató a Yuma.
A Yuma. Y a mí me tocó, me tengo que ir y me fui.
Después de Sacramento, ¿usted regresó hasta el Yucatán?
En Palma.
¿Hasta Empalme? Sí. ¿Y qué hizo en Empalme?
Volverme a enlistar para volver, que me contraten otra vez.
¿Sí?
Sí, así lo hice.
¿Y estuvo otra vez en la calle de Empalme?
Otra vez, pero ya tenía ya más centavitos que traía de por allá. Uh-huh. Y más tranquilo por la familia.
Sí.
Y sí, sí me volvieron a contratar, pero ya le digo para dónde. Ya me imagino que era para California, ¿no?
¿A dónde lo mandaron?
No, le digo que a Yuma, Arizona.
¿A Yuma, Arizona?
Sí, a Yuma. Después tuve...
¿Y cómo le gustó Yuma? ¿Cómo era el
bueno, le voy a decir, referente a la alimentación en cualquier campo que hubiese estado, es en abundancia. Sí, en abundancia, a la situación de acá, es bastante. Leche, carnes y cuánta cosa que las costumbres de allá. Se lo dan a usted.
¿Y qué comían acá en ese entonces?
No, ya pues me refiero a quien estamos acostumbrados, que frijol con puerco, que frijolitos así, que pollo, que al lado de allá, pues es demasiado. Para el desayuno le dan blanquillos, mucha tocineta, pan blanco, sin medidas me refiero, que pueda comer avena, leche y su fruta. Además de eso, y luego a trabajar. Así es que yo lo veía bien, muy bien. Y así la fuimos pasando, luego de California, Yuma, y en el otro estado, ¿cómo se llama? Texas, ¿no?
Texas. Pero después de Yuma regresó a
Empalme. No.
Otra vez,
ya había buscado, me gustaba. Estar contra ti, me gusta estar fregado ahí.
Así que regresó la tercera vez.
No, dos veces y la tercera vez regresé aquí a Yucatán. Fue cuando le dijo de mi hija.
Cuando vi a su hija.
Sí, exactamente. Y luego ya me iba, pedía permiso. Hasta llegaba el tiempo y el secretario general del sindicato me decía, no vas a irte esta vez, mis. Pero me traes algo, no te olvides. Yo le traigo algo. Si me da de buenas, yo se lo traigo. Y buscaba cualquier cosita ya para traerme. Se sentía satisfecho también. Que cigarros, que unas camisetas de sport o para su esposa, el sucio de jabón. Yo buscaba que.
¿Y cómo lo recibían aquí cuando regresó? Todos estaban, querían hablar con usted, querían preguntarle cosas sobre los Estados Unidos.
Pues sí, los familiares y hasta los vecinos venían a ver lo que traía. Y ya, pues tanta humanitaria, a veces, cualquier cosita, juguetitos, que cualquier para los vecinitos. Eso sí, nunca me negué, es mío. No, si está a mi alcance, toma, toma. Por eso me venían a ver. Muy contento también. Pero yo le di 2 días en la casa y luego vámonos otra vez a trabajar.
Y cuando estuvo ahí las primeras veces en Sacramento y en Yuma, era cuando no había mucha gente de Yucatán, ¿no?
Sí, no había gente. Yucateco no había. No, había.
¿No extrañaba usted?
Pues en parte sí. Porque yo quería platicar como estamos ahorita. Algo así, que sea al menos paisano. Pero eso no, pueblo pues, de otro estado, como le digo. Y sin embargo, ya después, satisfecho. Jamás me peleé con a bloquear o pelear, nada, nada. Sino hasta en que salimos, caramba, y nos volvemos a ver. Y bueno, re bien, en eso sí. Muy bien, demasiado contento.
¿Y cuando estuvo allá las primeras veces, les pedía a su esposa?
Naturalmente. Tanto ellos para mí como yo para ellos.
¿Y duraban mucho las cartas para llegar o no?
Pues unos 15 días, un mes. Sí, según. Eran muy seguidas, pero sí, sí nos teníamos contacto por escrito. Sí, sí les escribí.
¿Y le mandaba usted dinero?
Yo a ella, sí, yo le mandaba dinero.
¿Y con quién vivía en ese entonces su esposa? ¿Se quedó sola o...?
No, pues estaba mi papá, ella se fue con su papá y su mamá. Estaban ahí allá.
Así que no se quedó sola.
No, no sola, ¿no? No, claro que sí.
¿Y la segunda vez que usted se fue hasta allá? Porque fue la primera vez a Sacramento y luego se reenganchó en Yuma.
En Yuma.
Y luego cuando volvió, ¿a dónde se fue?
A Texas.
¿A Texas?
Texas.
¿A qué parte de Texas?
San Antonio.
¿San Antonio?
San Antonio y estuve en Fort Worth.
Fort Worth.
¿Lo sabe?
Sí, conozco Texas.
Luego ahí hay un campo que se llama Werford. Hasta Salisbury. Todo eso allá andaba trabajando.
¿Y qué estaba haciendo?
Cuidando pollitos de avestruz.
¿Cuidando los avestruces?
Me tocó ese trabajo. Me decía el mayordomo, pollitos. Me dice, pollitos, cada pollitos.
¿Había muchos braceros ahí cuidando avestruces?
No, yo era el que atendía el corral esos de ¿cómo se llama? Ya de los pollitos, a decir. Pero unos corrales grandes, que tienen el tamaño de esto, todo eso. Tenía como 300 a 400 pollitos. Aparte están los papás de los pollitos. Que cuando había que darles alimento, el patrón venía, iba conmigo. Le agarraba una estaca. Y dice, ponle la comida a los animales, allá yo te protejo. Estoy cerca de la reja.
¿Y por qué le...?
Porque son muy bravos, me dice. Espera que se alejen, ¿eh? Que son muy bravos sus animales. Yo no, nunca vi que ataquen ni nada, ¿verdad? Pero tampoco desobedecía la regla esa de provocarles que no. Pero que sé que es peligroso, no me sé. Allá estuve, tardé también allá. Allá cuidando a los pollitos, muy fastidiosos. Porque andaban jalando mi pañuelo, los botones, mi cachucha.
¿Le quitaban los botones de la ropa?
Sí, me estaban jalando nada más. Son bastantes. Muy torpes en este aspecto. Yo les llevaba su comida o la limpieza que hago en una carretilla, lo recojo. Carretilla de alzar. vienen esos animales y se meten, ¿verdad? No pueden salir de la cosa de la carretilla. ¿Qué les cuesta retroceder? No, eso no. No, busco, no. Yo empiezo a vacilar eso, me da risa también. Hasta que los agarro y los quito de ahí. Tuve un percance que yo cometí sin darme cuenta. Uno de esos pollitos que dicen trae un plumaje muy bonito. Y yo digo, estas plumas yo me las llevo. Y lo agarré. Pero se quitó con todo y su piel. Entonces temprano venía el veterinario. Dice que los voy a soltar al veterinario. Bien, bien. Le dije a bien que está lastimado.
Porque le había calado la pluma.
Sí, le jalé las plumas y le quité tanto así hasta de piel. Le dije, aquí está el animal ese. Ya lo vi. No sé qué le pasó. O sea, sí, agárralo. Mismo. Lo agarran y yo lo cura. Ahí. Jamás volví a quitarle nada. Por miedo. Sí, sí, sí. Y muy delicados. Porque la grava. Si los deja así, lo que escarba la grava lo tragan. Cuando el primer día que yo estuve allá, vi al dueño que acaba de hacer la operación a uno de esos animales muertos y le sacó el buche lleno de piedras. ¿No? Esto lo mató. ¿No? Estaba yo recibiendo todavía. Mucho cuidado con ellos.
¿Cuánto tiempo duró cuidando las avestruces?
Tardé como 8 meses.
¿8 meses?
Sí, hasta que ya están grandes. Las van sacando y van trayendo. Sacan y ya son.
¿Y después de ahí, a dónde se fue?
Me vine a Yucatán. Sí, me vine a Yucatán.
Uh-huh. ¿Y se recontrató de nuevo?
No, a Yucatán.
Sí.
Con el tiempo, sí.
¿Pasó tiempo aquí en Yucatán?
Ah, exactamente. Y me volví a ir. Ya le dije que 6 veces.
¿Y luego a dónde fue? La cuarta vez.
De siempre California, entonces. Uh-huh. Yo me refería a que varios, los 3 estados conocí. Pero las veces que entraba, por ejemplo, a California, a otros estados, o sea, California, estuve bueno, ya se me olvidó el nombre. Ya le dije Mentica.
¿Dónde?
Mentica, Manteca.
¿Manteca?
Ajá. San José y Wilcox. ¿Lo conoce usted?
Sí.
Ha oído hablar ahí, estudio Wilcox. Uh-huh. Y otros lugares, no me acuerdo qué.
¿Y estaba haciendo ahí trabajo de agricultura?
Pura agricultura. Uh-huh. Ejote y todas esas cosas, mucha agricultura. Allá sí, el riego, me metieron de regador, todo eso.
¿Y ya al final, si habían más yucatecos?
Ya, entonces. Sí, porque entonces en esas ocasiones yo no aceptaba que vayan a Empalme, sino las listas, o sea, salía en el periódico.
¿De aquí?
De acá, del estado. Y usted agarra de aquí a Empalme, llega usted a Empalme, le contrata y vamos. Que no tarde, que no sufra, va. Porque esas quejas ya había llegado a muchos, que la gente, los braceros, están pasando necesidades. Se modificó todo eso y se acabó, era más cómodo. Entonces ya mis permisos ya limitados.
¿Y ya conocía usted muchos más yucatecos en el trabajo?
Bastantes conocía, ya acá entonces los conocí, que se iban, y los de mi pueblo y todos que se van.
Cuando veía a los de su pueblo allá trabajando, ¿le tocó trabajar con algunos de su pueblo?
¿Cómo no? ¿El de algodón?
¿Sí?
Sí, el algodón. Yo estuve con uno que me enseñaba lo del algodón. Uh-huh. Usted ya vio que se pisca el algodón, ¿no creo?
Cuando se veían, hablaban en maya con uno.
Hay veces,
¿sí?
¿Sí? En que me acuerdo me da risa, decían los mexicanos allá. Uh-huh. Si estamos quitándolos a decir por la mañana en un campo, se acabó el trabajo, nos van a pasar a otro. Y de casualidad, las trocas o camiones, como los llaman allá, se enfrentaban y el mayordomo, mientras hablan, oía el grupo de una troca con los otros.
¿Hablando en maya?
No, disparates, muertos de hambre, despatriados, perros. Y nosotros también aquellos, era más puro relajo. Sucios, piojosos. Guaches, pero bueno, era relajo nada más. Claro, luego, se iba la risa de todos. muertos de hambre, mexicanos, me parece que nosotros también no somos mexicanos. Estábamos en la misma situación, nada más era el modo de saludarse de ella. Y hay muchas cosas agradables. Bueno.
Y así que cuando ustedes encontraban, cuando encontraba otro que hablaba maya y empezaban a hablar maya, ¿los otros mexicanos no se quedaban viendo?
Viendo, ¿cómo no? Sí, no, hubo unos que lo escribían. Estuve en un campo, allá les dije, en un huérfano. Estuve en casa de ellos y cuando oyeron que soy maya, pues mi apellido. Me dice, yo claro que sí, le digo, sabe maya, sí. Algo le digo. Pues es bilingüe, pues, no a perfección, pero sí se va. ¿Cómo se dice tal cosa? ¿Y cómo y tal cosa? Y les gustaba.
¿Sí?
Y le empezaban a escribir. De ortografía no sé tanto, porque pues ya le dije, carecí mucho de estudios más profundos. Pero lo que entendí, como le puedo decir, escribir, sí lo escribo. Pero lo escribo bien. Aunque no tenga la H o alguna cosa, pero sí lo escribo.
¿Y nunca allá lo discriminaron por ser maya?
Nunca, jamás, jamás, jamás.
¿Nunca decían otras cosas de otros
ya mexicanos? No. Ya hasta uno me dijo, bonito apellido, se parece al de Charlie Chan, el artista, me dice. Sí, pues, ya, sí, aquí la señorita.
Pues, ¿cuál es, antes de terminar, cuál es como su recuerdo favorito de estar en los Estados Unidos?
Que yo les haya brindado una buena amistad como recibí de ellos, un buen trato. Ojalá ya los viera otra vez, me gustaría verlo. Estuve en Morelia en una asamblea, me dio ganas de preguntarle a todo el público, porque estaba yo en el estrado con don Ventura. Tuve un amigo que se llamó, o se llama, no sé. Se murió. Se llevó como hermano conmigo. Vive bien. ¿Vive o no vive? ¿Quién sabe? Pero esos son los recuerdos que tengo hoy. Hasta hoy veo mis maletas, veo cositas.
Oh, nos tenemos que... ¿Así que ves sus maletas de vez en cuando?
Sí. Ropas, hasta hoy no existen.
¿Todavía tiene?
Todavía tiene. Que no las uso con frecuencia.
Perfecto. Muchas gracias por la entrevista.